Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Que David Zurdo está ya con nosotros, David. Sí, buenas noches. Tal. Bueno, el primer tema que vamos a tratar con David Zurdo tiene que ver con algunas meteduras de patas. Y fíjate, últimamente hemos visto unas cuantas. Bueno, la historia de la humanidad está repleta de hitos y logros, pero también de resbalones y meteduras de pata. Hoy vamos a dar un repaso a estas últimas, algunas de las más célebres o importantes por sus efectos en la historia humana. David Zurdo, ¿realmente ha habido meteduras de pata que han influido en la historia?
Pues por supuesto, claro que las ha habido. Y si quieres te pongo un ejemplo muy conocido, que es, por ejemplo, cuando la grande y felicísima Armada Española...
¿Cómo? ¿Qué es eso?
Bueno, sí, es que es como se llama eso que los ingleses empezaron a llamar un poco de jocosamente Armada Invencible, que fue vencida, ¿no?
Eso.
Bueno, pues cuando la Armada Invencible, si quieres llamarla así. Es que me ha gustado mucho el nombre, ¿eh? La grande y felicísima Armada.
Vale,
así se llamaba así, felicísima, antes de partir.
Antes de partir.
Al volver,
pues, ya no éramos tan felices, ¿no? Vale, vale.
Bueno, pues cuando va a la conquista de Inglaterra, esta enorme flota, que su intención es recoger a los tercios viejos de Flandes y pasarlos a territorio británico, donde además los soldados de infantería británicos eran 4 y además mal preparados, con lo cual la invasión iba a ser segura.
Vale.
Bueno, pues ¿qué pasa? Que de repente muere Álvaro de Bazán, que era en ese momento el almirante de Castilla. ¿Y qué pasa con España? Lo que pasa siempre, pues que se sustituye por un tipo que tenía pues un título nobiliario importante, era el duque de Medina Sidonia, que era alguien muy bien relacionado con las altas esferas, pero que tenía la misma idea de mar, pues que pueda tener un girasol del campo. Y entonces este hombre, que se llamaba Alonso Pérez de Guzmán, pobrecillo, él no tuvo la culpa, porque él se negó, él decía que no quería, que no sabía. Pero le obligaron, como hombre primordial, principal en Castilla, se le nombró almirante y eligió mal los barcos, los tamaños, todo.
Eso de no he mandado a luchar contra los elementos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya digo, los barcos ingleses eran mucho más ligeros, más maniobrables.
Y controlaban la zona mejor.
Hombre, claro. Entonces al final nada. ¿Sabes que no hundimos ni un solo barco inglés?
¿Ni uno?
Ni uno. Tremendo, ¿eh? Qué derrota.
Bueno. Sí. La verdad es que es de las que duele. Bueno, vamos a hacer un repasito, pues sigamos. El caballo de Troya.
El caballo de Troya, sí. Esto me hace mucha gracia porque los troyanos, desde luego, hay que reconocer que se lucieron, ¿eh? Esto puede que sea apócrifo, a lo mejor no es una historia. La guerra de Troya y que Troya existió y todo eso es real. Eso sí está demostrado desde hace no tanto tiempo, ¿eh? Desde hace más o menos un siglo y pico. Pero si atendemos a la historia que cuenta Homero, pues Ulises, el prudente Ulises, que es como él le llama, a mí me encanta eso de Ulises el prudente, ¿no? Pues idea esto de pedir a los troyanos la paz, hacerles un regalo, ese regalo envenenado, que hoy en día incluso el nombre caballo de Troya se utiliza para los virus informáticos,
sí, algunos de ellos.
Bueno, pues entra ese caballo de Troya, preñado, vamos a llamarlo, de griegos escondidos, y cuando los troyanos están celebrando y están emborrachándose, pues aparecen, abren las puertas y empieza la verdadera escabechina de Troya, que es aquello de Seriola de Troya, pues debe venir de ahí.
Sí, por cierto que enseguida uno pues se da cuenta de que David es uno de estos inmortales que hay en el mundo, por eso que ha dicho, dice, tampoco hace tanto tiempo, un siglo. A eso.
Sí, es verdad. A ver, comparado con la guerra de Troya.
No. Sí, siempre más tiempo puede haber. Bueno, el Titanic insumergible.
Sí, esto es genial, ¿eh? La verdad es que lo de que el Titanic era insumergible es un poco como lo de la Armada Invencible. Fue una propaganda que se utilizó por parte de la compañía, la White Star Line, la compañía propietaria, la naviera del Titanic, para promocionarlo. Acababa además de venderse a la inglesa, pero la acababa de comprar JP Morgan, el multimillonario americano, con lo cual cambiaba de patrón para ser americana, y los americanos tienen más claro lo del tema de la propaganda. Entonces utilizaron lo de que era insumergible como una cuestión propagandística, pero se difundió de tal forma que la gente pensaba realmente que el barco no se podía hundir. Y claro, sí se podía hundir, de hecho se hundió, y fue todo por un defecto de diseño basado no tanto en el defecto del ingeniero, sino en la necesidad de mejorar la habitabilidad de ciertas zonas para las clases altas, y entonces los compartimentos estancos famosos que se inundaron no estaban cerrados por la parte superior. El Titanic, aún así, que era un barco absolutamente genial, se podría homologar hoy con el tamaño del timón y todo, que se ha hablado de ello, se podría homologar hoy para poder utilizarse en el mar. Bueno, pues este barco tenía ese problema que era, podían inundarse hasta 4 compartimentos estancos, 3, 4. Se inundaron 5, era el límite. Y a partir de ahí, como dicen en la película, además es una, para mí una gran frase, dicen que se va a hundir es una certeza matemática. Pues efectivamente, no era insumergible, todo lo contrario.
Pero ¿es cierto que el capitán dijo, ni Dios puede hundirlo?
No, mira, es curioso, porque esta historia se ha investigado mucho, pues es famosísima, que el capitán había dicho, ni Dios puede hundirlo. Y que había sido, pues eso, como tentar a Dios, ¿no? Como decir, ¿cómo se le ocurre decir eso al capitán? Y menos además al capitán. Pero no, al parecer los historiadores dicen que había una chapa que colocó uno de los operarios, posiblemente uno de los carboneros, en la zona de las calderas, que sí ponía... Este barco no puede hundirlo ni Dios. Eso sí, por lo visto, es cierto. Vale. No creo que se le ocurra ya a nadie más decir algo parecido.
Bueno, algo así cuando vuelve un barco. Vale,
sí,
vale.
En el Airbus 380, ya se inauguró, ¿no? Se empezó a volar con él. Pero desde luego, si yo llego a estar subiendo a la esta y oigo que alguien dice eso, me bajo del avión.
Bueno, en esas meteduras de pata históricas, las invasiones de Rusia de Napoleón y Hitler.
Sí, bueno, al revés. Napoleón tenía un pase, porque al fin y al cabo no sabía la experiencia previa. Pero Hitler no, porque sí sabía lo que pasaba con Rusia, el general invierno famoso.
Y aparte,
¿no?,
de todas las cosas que era este tipo, el Hitler, pues llamarle de alguna manera, pero también es verdad que era un muy gran estratega. O sea,
que... ¿Sabes lo que pasa? Que dicen que el rodillo alemán se desarrolló tanto, como nuevas técnicas de combate, nuevas armas, que él tuvo la ilusión de que era por sus decisiones militares. Y entonces llegó un momento cuando empezó a fallar que él seguía tomando esas mismas decisiones que ya no funcionaban. Son muchas teorías, cualquiera sabe. No. Desde luego, lo que sí que sería una simpleza pensar que Hitler era una especie de imbécil. Desde luego que no lo era, por desgracia. Porque si lo hubiera sido, pues a lo mejor nos hubiésemos ahorrado bastantes millones de muertos.
Pues sí.
Pero el hecho es que en Rusia sí que cometió ese, vamos a llamar, error, que yo le llamaría más bien un acto providencial. Porque menos mal que se metió con Rusia. Eso sí, a costa terriblemente de 20 millones de muertos rusos. Pero porque si a lo mejor no llega a hacer la guerra a Rusia... pues cualquiera sabe lo que hubiese ocurrido.
Sí.
No tanto como ganar la guerra, pero quizá llegar a un armisticio. A lo mejor habríamos tenido la órbita nazi pues hasta el sur de Europa y quizá...
Da miedo pensarlo.
Da mucho miedo pensarlo.
Mucho miedo, sí.
Pero vamos, el caso es que Napoleón llegó a Moscú, se abrieron las cárceles, por cierto. Los presos moscovitas salieron de las cárceles para luchar contra Napoleón. Curioso, ¿eh? Muy, muy patriótico, vamos a decir. Porque luego volvieron. Parece que solamente falló uno.
O sea, como la vida de Brian, ¿no?
Es algo tremendo.
Crucifixión, venga.
Sí, no, increíble, ¿no? Bueno, quizá los rusos también es verdad que tienen una forma de ver la vida muy diferente a otros pueblos. Quizá dicen parecida a los castellanos, sobre todo. Y oye, si ellos dieron la palabra de que iban a salir para luchar, pues luego al final la cumplieron.
No sé por qué me da que alguno no volvería.
Sí, sí, alguno no volvió, pero me parece que ya te digo que fue uno o dos, muy pocos.
Vale.
Y ya digo, en cambio Hitler se empantanó por el nombre de la ciudad, ya sabemos todos también la historia, en la batalla de Stalingrado, y eso fue el principio del fin.
Sí, la verdad, y bueno, las películas que hay, yo siempre recomiendo el libro de Vida y Destino de Vasily Grossman, que relata, o sea, poniendo los pelos de punta, mira que es verdad que a través del cine uno ve las películas y dice, madre mía, lo que tuvo que ocurrir aquí, pero leyéndolo lo describe tan bien, o sea, que sí, te llegas a meter y te das cuenta además de la barbarie que puede ser una guerra, que cuando lo ves en el cine, de verdad, o sea, con todo lo sangriento y tal que puedan hacerlo, pues eso, la repudia, ¿no?, que puede haber hacia la violencia del ser humano. Pero yo de verdad que cuando lo leía en este libro decía, madre mía, me ponía los pelos de punta. Decía, yo no quiero ser esto.
Es que Roberto, es que el problema es que la guerra de ahora no es como la de antes. Mira lo que está pasando en Siria. No tiene nada que ver. Una guerra del siglo XIX, en general, era casi unos cuantos tipos que iban a un campo y se llevaban a tiros, que bueno, está bien terrible. Pero no es lo mismo cuando bombardeas una ciudad, cuando matas a mujeres y niños, cuando creas campos de concentración. Eso es la guerra de hoy. Y ese es el problema. Porque antes se hacía y parece que no pasaba nada, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Napoleón nos invadió y tampoco hay un odio especial a los franceses por eso, por otras cosas quizá, pero no por eso. Y en cambio ahora las secuelas son mucho más graves.
Sí. O sea, lo de antes era una barbaridad, lo de ahora es algo, o sea, indigno, ¿no?, del ser humano, porque... Sí. Como decíamos, veíamos el otro día imágenes y te ponen los pelos de punta. Ahora que lo que pasa es que uno se pone a analizar y al final acaba pensando y diciendo, bueno, y si esto al final empieza a subir, porque esto es como los accidentes, que nunca nadie se piensa que le va a ocurrir a él.
Ya.
Y las guerras tampoco de repente, bueno, se va yendo, se veía ahí, había algún tipo de conato, pero sí. Que se puede liar gorda.
Y están en ciernes muchas veces, aunque no lo pensemos.
Claro. Bueno, en la noche de COPE, aquí animando un poquito el cotarro.
Sí, vamos a cambiar un poco, vamos a ver, que nos estamos poniendo muy serios y no.
Estamos repasando algunas meteduras de patas históricas, Lord Kelvin y los rayos X.
Bueno, lo de Lord Kelvin es muy muy divertido. Lord Kelvin, fíjate, el nombre, cualquiera pensaría que era una persona, pues eso, que acertó en todo, ¿no? Un gran científico. Le debemos la escala absoluta de temperaturas.
Bien.
La famosa escala, bueno, pues que empieza, o sea, que el 273,15 sería nuestro cero, porque marca la temperatura realmente mínima que puede existir en la naturaleza, bajo la cual ya los átomos están congelados, vamos a decir. Ya sí, ni se mueven.
Nosotros que vamos más de centígrados, más que de Kelvin.
Sí, más de centígrados o de Celsius, como se sí. llamaba antiguamente. Bueno, pues el caso es que este hombre dijo algunas de las mayores necedades y estupideces, vamos a decir, de la historia de la ciencia, y hay una de ellas que es genial. Bueno, él fue presidente de la Royal Society, o sea, fue muy importante como cargo y tuvo un gran prestigio. Por eso se le hizo mucho caso a veces en cosas que decía que eran totalmente absurdas. Y una de ellas, que me encanta, o sea, reconozco que es de mis favoritas de la historia de la ciencia, es cuando dijo que los rayos X eran un timo y que además se demostraría muy pronto que eso no tenía ningún sentido.
Vale, ¿no? Vale. Fíjate, hoy en día, si no fuera por ello, ¿eh? Ha aportado solo simplemente a, como persona a la salud.
A la salud, a la salud directa de las personas con las radiografías, ¿no? Entonces, fíjate qué importancia. Y luego él también, que también negó la radiactividad en cierto sentido, pues la propia radiactividad para que también lo que ha servido en tratamientos médicos. O sea, sí. que Kelvin pensaba que eso era, pues eso, un timo, una falacia.
¿Alguna otra de un científico, David?
Sí, sí, ya te decía que hay muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, hay otra que me gusta mucho, que es la de Augusto Conte. Augusto Conte en el siglo XIX era una especie como de Einstein, no tanto como Einstein, que eso quizás sería Earth, de las ondas hercianas, que gracias a él estamos usando ahora mismo, pero sí que era muy prestigioso, muy popular, y organizaba grandes conferencias de sabios de todo tipo. Y una vez un periodista le preguntó si el conocimiento humano tenía límites, y él dijo que sí. Le pidieron un ejemplo. Dijo, nunca podremos saber la composición de una estrella. Curioso, porque no muchos años después, por espectroscopía, en cualquier observatorio astronómico del mundo, vamos, que un niño podía darle un botón y saber la composición de cualquier estrella. Curioso, ¿eh?
Se equivocó un poco.
Se equivocó un pelín. Sí.
Oye, ¿y la televisión no durará mucho? ¿Quién dijo esto?
Bueno, esto es una de las grandes frases de era, en este caso, claro, un productor de cine, Darryl Zanuck, americano, un productor además que tiene a sus espaldas pues películas como El enemigo público, Las uvas de la ira, Eva al desnudo con 8 Oscars, o sea, Viva Zapata, Sino el egipcio, El rey y yo, un gran productor de cine, que dijo esto porque en el año 46, que empezaba la televisión, pensaba que la gente se iba a aburrir enseguida de estar ahí sentado viendo la cajita tonta. Cosa curiosa, porque no pensaba que con el cine fuese a pasar lo mismo, pero con la televisión sí. Y bueno, al fin y al cabo vemos todo lo contrario, ¿no? Que al final la televisión ha triunfado y que sigue funcionando perfectamente.
Está claro. Bueno, pues a Mr. Zanuck este no le va a la zaga H.M. Warner, ¿no?
Tampoco. Otro gran productor, uno de los hermanos Warner, una de las grandes productoras de cine, ¿no? De estas que vemos cuando empiezan las películas, que podemos decir el chiste se de esta ya la he visto, ¿no? Porque son, vamos, pues un 20% de las películas son Warner. Bueno, pues él, uno de los hermanos, dijo que cuando llegó el cine sonoro, esto fue en el año 27, estaba ya empezando el cine sonoro, hubo pruebas, hubo conatos, dijo que, nada, que el cine sonoro era una tontería porque nadie iba a querer escuchar las voces de los actores.
Bill Gates y la memoria, no la suya, la del... El PC.
La del PC. Bueno, Bill Gates, que el gran mago, ¿no? El gran gurú de la informática, no tanto por la calidad, sino porque supo posicionarse, dijo que esto lo dijo en el año 81, cuando empieza el IBM PC. El primer PC, fíjate, no es tan antiguo, ¿eh? Es del año 81, sí, anterior no era PC, era otra cosa.
Oye, yo recuerdo de haber estado, mientras que uno estudiaba también, que trabajaba para sacarse ahí unos dineros, y haber estado montando muebles de oficina, y en algunas oficinas recuerdo cuando llevábamos las primeras cubiertas para las impresoras del sonido que hacían, o claro, sea, que era un sonido tremendo, y que hacían, o sea, llevan casi como...
grande impacto, sí, en cualquier caso, sí.
Y recuerdo eso, llevar mamparas, o sea, que era... Y claro, aquello era que llegabas a una oficina donde había una impresora.
¿Sabes cuánto costaba un IBM PC a mediados de los 80?
Pues no.
El estándar, ¿eh?
No tengo ni idea.
Más de 1 millón de pesetas. Aquellas.
Fíjate,
¿eh? O sea, y ahora... Bueno, pues él dijo que nadie iba a necesitar nunca, pero en ningún momento del futuro, más de 640 KB de memoria en su ordenador personal.
Esto lo dijo Bill Gates.
Eso lo dijo Bill Gates. Sí, pues el genio, ¿no? Lo dijo el genio. Pues ahora tenemos ordenadores con varios miles de veces, como mínimo, ¿eh? Más memoria de la que dijo Bill Gates, y como algo completamente normal, 4 gigas de memoria hoy en día es muy normal, 8 también.
Tienes un minuto para contarnos lo de Churchill y la energía nuclear.
Ah, bueno, Churchill, sí, también otra cosa, bueno, este hombre, hay que reconocerle sus grandes valores, pero el error que cometió es cuando se enteró de que estaban intentando, tanto los alemanes como los estadounidenses, construir un ingenio atómico, una bomba atómica. Dijo que la energía nuclear, que no, que seguramente produciría bombas pues más o menos igual de potentes que las convencionales.
Y así brevemente, por ejemplo, ¿quién dijo eso de no nos gusta su sonido? Además, la guitarra está pasada de moda.
Bueno, esto fue Decca Recording, la marca de discos, la empresa de discos, la discográfica que rechazó a los Beatles y que, bueno, pues marcó un hito verdadero, ¿no?, en los metaduras de pata, desde luego, discográficas.
¿Y quién dijo eso de este Ronald Reagan no tiene la apariencia que requiere un presidente?
Eso es muy bueno también, porque lo hizo United Artists, la compañía que ya que fundaron, entre otros, Marlon Brando. Había un papel para hacer de presidente de Estados Unidos en una película de época, y consideraron que Ronald Reagan, en el año, estamos hablando, 64, no daba el aspecto de un verdadero presidente de Estados Unidos, pero luego lo fue.
Y por último, ya se tardarán años y yo viviré para verlo antes de que una mujer se convierta en primer ministro.
Sí, no, y yo no viviré.
Y yo no viviré eso,
pues,
para verlo.
Lo dijo Margaret Thatcher, lo dijo en el 69, y luego fue ella misma,
la primera, primer ministro.
La primera, además de
Inglaterra. Sí. David Zurdo, muchísimas gracias.
Gracias, Roberto.
Y en la noche de COPE, que volveremos a tener relatos tan interesantes como los que hemos pues podido comprobar hoy, que existen estas meteduras de pata, que ha habido unas cuantas, la verdad es que,
sí, y las que quedan,
para recordarlas, y las que quedan, ahí estamos. Muchas gracias, David.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
300 metros de largo, 100.000 toneladas de peso, y hay que sacarlo del mar. Es el Costa Concordia. Este lunes te explico cómo lo van a hacer, y con Borja Terán, todo lo que hay que saber para estar informado en el mundo de la tele.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ramón García.
Incautan 800 kilos de cocaína en un velero con bandera de Gibraltar.
Una operación participó la Guardia Civil.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escuchen La Linterna, por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad.
Cuatro personas han resultado heridas críticas en una explosión de gas que se acaba de producir.
Ernesto Sáenz de Burua.
Buenos días. La deuda pública ha vuelto a marcar un récord al alcanzar el 92,2% del Producto Interior Bruto. Joaquín Birmano.
La máquina no para eso.
Okay. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estaba pensando en esto del Costa Concordia, la verdad que porque tristemente se perdieron vidas, ¿no? Porque si no se podía hacer muchísimos chistes. Bueno, tiene que ser muy complicado, ¿eh? O sea, es una obra absolutamente de ingeniería lo que van a tener que hacer ahí para levantarlo, y ni siquiera las tienen todas consigo porque dicen que es la primera vez que se va a hacer el intentar hacer que el buque coja la posición, vaciarlo de agua, toda la parte que tiene ahí encajada. Bueno, es que lo estaba viendo en un periódico, echándole un vistazo, y luego cuando acabemos me interesaría un poquito más en ello, pero creo que va a ser de lo más interesante. Son las 3 y 22 minutos, las 2 y 22 minutos en las Islas Canarias. Miriam Ponte, nuevos mensajes.
Pues sí, a través de Facebook te preguntábamos precisamente qué es lo que enviarías, ¿no?, en esa sonda Voyager, para que nos conociesen allí, si es que alguien encuentra esa sonda y quiere conocernos. Bueno, pues Ana Arbolella nos ha escrito en Facebook en el muro y dice que ella enviaría un reloj de cuerda.
Un reloj de cuerda, bien.
Vale. Kiko nos dice que una pata de jamón, y ya verás cómo bajan rápido a por más.
Para que salgamos los calditos luego también. Eso.
José Miguel dice que solo mandaría un mensaje pidiendo que por favor nos enseñasen a vivir en paz y en armonía.
Muy bonito.
Y Mohamed Hassani dice que metería una radio para que nos pudiesen escuchar a nosotros.
Sí, yo lo de la
nosotros
radio,
o a quienes quieran.
Eso, lo pienso siempre, que por la compañía, ¿eh? O sea, y porque como nunca sabes, o sea, yo no sé quién ahora mismo está al otro lado, pero te siento, eso es lo más importante. No sé cuántos, pero sé que son un montón.
Francisco Parra nos dice que enviaría otro que envía jamón de pata negra para que vean que sabemos comer bien. A través del correo, Borja del Rosal, esto del jamón se van a poner las botas allá arriba, ¿eh? Sí, dice sí, que el Marca y un buen jamón extremeño. El Marca, que no falte.
Que si llegase en Navidad, que ya no hacía falta que le mandáramos la cesta directamente.
Ya vamos nosotros a visitarles, sí, sí, también, vamos, ¿no? Y a través del teléfono del 950-6006 nos ha llamado Juan Carlos desde Córdoba y dice que le enviaría dos móviles, pero dos, uno solo no. Y que enviaría dos precisamente para que cuando uno llamase, el otro pudiese contestar, pero sobre todo para que pudiesen hacer con los móviles las mismas idioteces, dice Juan Carlos, que hacemos nosotros.
Muy bien.
Porque con uno solo no se puede.
No se va, claro. No.
Esto de mandar un WhatsApp para decir baja, que te estoy esperando, uno solo no puede.
Necesitas, claro, para necesitas mandar la fotito y hacer. Sí, sí, vamos.
Exacto. Mira dónde estoy, mira lo que hago, mira lo que he encontrado en esta caja que nos han enviado en una nave. Bueno, también nos ha dicho, respecto a los seguros que tienen que ver con el mundo de las bicicletas, acerca de si las bicis deben tener o no seguro, dice que si tenemos un seguro del hogar con responsabilidad familiar, como son prácticamente, por no decir todos, pues estamos asegurados. Siempre, sí, y cuando no cometamos ninguna infracción. Esto es, si vamos con la bici y nos saltamos los semáforos o vamos por donde no debemos o en medio de una acera, no, eso ningún seguro lo cubre.
Por eso
pero
decimos
si no,
que estamos preparando ese programa especial para conocer bien la legislación, o sea, para conocer bien las normas, derechos y deberes, ¿eh? O sea, que estas cosas son importantes, porque claro, a lo mejor no lo sabes y estás cometiendo una infracción. Entonces vamos a enterarnos, será próximamente.
Pues hemos decidido ya, si te parece,
venga,
quiénes se lo llevan. ¿Te parece?
Sí, sí.
Vamos a ver qué te ha parecido. Por un lado, Fernando Cuenca, a través de Twitter, dice que metería un libro de arte, un MP3 con música de todas las épocas y comidas típicas envasadas al vacío.
Perfecto.
Un completo que se dice, ¿no? Y luego nos hemos quedado con uno que nos ha despertado la sonrisa, porque nos ha dicho Maguila eso de una pelota ni vea. Que sé que todo el mundo ha tenido alguna y que todo el mundo la ha perdido.
Muy bien, pues vale. El libro de Sabina y el libro de Manolo García irán destinados a estos dos oyentes que han participado con nosotros activamente, que siempre lo decimos también, de verdad, que simplemente por escuchar ya estás participando. ¿Y qué más tenemos en relación con los oyentes? Que nos habían pedido una canción, ¿verdad?
Es verdad, nos habían pedido una canción, ya se me había olvidado. Jonathan, casi nos olvidamos de ti. Nos ha pedido una canción de Kiko Gaviño que se llama Llámame loco.
Las 3 y 25, las 2 y 25 en las Islas Canarias, enseguida nos metemos ya en la televisión.
Qué difícil la ecuación de nuestras vidas. Cuántas veces caminamos de puntillas. Dos ciegos sin luz mirando al amor, dañándonos tal vez sin darnos cuenta. Nos bebimos de una vez las palabras y la piel. Fue creciendo el corazón como el tiempo en los zapatos, que se olvidan desgastados. Cuántas veces remendamos las heridas, cuántas veces reinventamos la salida. Y allí estabas tú, y allí estaba yo, luchando sin temor, sin condiciones. Y aquella canción que cruzó el corazón entre las calles de tu risa y la placita de mis sueños, lo intento cada día. He vuelto vida mía. Dándolo todo, tú llámame loco, pero aquí me tienes hoy después de todo. He vuelto de nuevo a este mundo de lobos para abrazarte y decirte en un grito que este amor no se ha roto. Tú llámame loco, pero aquí me tienes apostando todo. Donde dejé tu mirada, y es que al fin he podido volver a la orilla de tu alma. Hoy de frente desnudando mi alegría, recorriendo lentamente tu carita. Un rayo de luz que alumbra a los dos, llenándonos de besos y caricias. Aquella canción que cruzó el corazón entre las calles de tu risa y la placita de mis sueños, lo intento cada día. He vuelto vida mía. Dándolo todo, tú llámame loco, pero aquí me tienes hoy después de todo. He vuelto de nuevo a este...
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
No hay enemigo pequeño. El fútbol es así. Cada partido dura 90 minutos. Tópicos no, jugones. Nos vemos.
Bueno, pues comenzamos la sección de televisión de la noche de COPE contándote novedades.
Y una de ellas es Jugones, de Josep Pedrerol y de Lara Álvarez, que debutan hoy en La Sexta. Es una nueva etapa, porque este programa ya estaba programado en La Sexta. Es un nuevo formato con... Digamos que en sus propias palabras, en las de Josep Pedrerol, es una vuelta de tuerca a lo que ya había. Su intención, eso es lo que ha dicho Josep Pedrerol, es plantarle cara a los Manolos de Cuatro. Y para eso van a contar con la colaboración de Álvaro Benito, exfutbolista y líder de Pic Noise, con Ciro López, con Paco García Caridad, con Kim Domenech. Vamos, el sello Punto Pelota va a estar presente en esta nueva temporada de Jugones. Por cierto, que Pedrerol va a seguir al frente de Punto Pelota. Que
o sea,
no
va a estar
deja
en La Sexta y en Intereconomía. Julín, ¿cómo se le ocurra?
Bienvenidos a España. pero una España desconocida, la que vemos desde el aire.
Bueno, otro estreno, esta vez en la televisión de todos, en Televisión Española.
Se trata de España a ras de cielo, poco más hay que explicar con este nombre. Se va a estrenar el martes en prime time, lo presenta Francis Lorenzo. Él es el comisario de Águila Roja, seguro que sabes quién es. Se trata de 13 programas en los que vamos a conocer nuestro país desde el aire, pero Francis además va a bajar a los pueblos y a las ciudades para contarnos desde el suelo cómo somos los españoles. Ha estado en la Tomatina de Buñol, en la playa de Benidorm, en el descenso del Sella, en la construcción de la Sagrada Familia o ha sobrevolado el Teide. Todo eso es lo que vamos a ver en estos 13 programas de España a ras de cielo.
Bueno, una serie de época que se ha colado entre las más vistas, británica y cuarta temporada.
Es Downton Abbey, regresa el 22 de septiembre a ITV, es ese canal británico que emite esta serie. Para verla en España, pues o a través de internet o vamos a tener que esperar unos meses. En esta temporada vamos a descubrir cómo se enfrenta Lady Mary sin su marido, sin Matthew, a dirigir Downton Abbey por un lado y a dirigir a su familia por otro lado. Va a regresar un personaje que en principio era un invitado de lujo, Shirley MacLaine, pero que se ha convertido... ella sola puede, en personaje fijo de Downton Abbey.
I do solemnly swear that I will faithfully perform the duties of Banshee County Sheriff, the office of which I now enter, and that I have no.
Y también una nueva serie de Alan Ball, creador de Through Blue para Canal Plus.
Pues sí, se llama Banshee, es un drama policíaco que podremos ver a partir del 2 de octubre a las 9 y media de la noche en Dual, y también para todos aquellos que tengan los dispositivos y la plataforma Jumbie, pues también la van a poder ver. Nos vamos a trasladar a Pensilvania, a Banshee precisamente, para seguir la vida de Lucas Hood, que se va a convertir en el sheriff de la ciudad. Él es un ex convicto y tiene muchísimos secretos, pero también tiene muchos asuntos pendientes que resolver. Se va a encontrar con una antigua novia, con los malos que le persiguen, porque la Banshee va a esconderse, y con las continuas peleas que va a tener con el cancique de la ciudad. Esos van a ser los ingredientes de esta serie, una serie corta, porque solo tiene 10 capítulos, eso sí, ya hay una segunda temporada confirmada.
This is a very dangerous and uncertain world. No one expects that our life will be easy.
La familia Kennedy, que es un filón para Hollywood y para la televisión, Miriam.
Y mira que se han rodado series, que se han rodado películas, que hemos visto documentales sobre esta familia. Bueno, pues hay una nueva serie, se llama Killing Kennedy. Tiene el sello de National Geographic Channel, es decir, va a ser casi más realidad que ficción. Está detrás de este trabajo Ridley Scott, que es quien dirige esta serie. Está protagonizada por Rob Lowe y por Jennifer Goodwin. Ellos van a ser el matrimonio Kennedy, JFK por un lado y su esposa por el otro, y se podrá ver a partir del 10 de noviembre.
Te emocionaste con el mejor espectáculo musical.
Emocionante hasta decir basta.
Pronto.
Esto es imparable.
Vuelve el fenómeno televisivo.
Lo que he visto esta noche ha sido un espectáculo.
Bueno, tercera temporada de este producto que tan buenos resultados le ha dado de audiencia, Antena 3.
Sí, Tu cara me suena, y con concursantes confirmados como Flo, como Edurne, como Los Chunguitos, como José Manuel Mota, digo José Manuel Soto, no sé lo que digo, como Jun Barrera o como Melody. Esta ha sido la última incorporación. Que digo yo que excepto dos o tres todos cantan, así que tampoco tiene esto mucho mérito. Pero bueno, el que no cambia va a ser su presentador Manuel Fuentes, suerte.
Y Melody, por cierto, ya no es la del baile gorila, ha cambiado bastante también.
Sí,
esta línea.
Sí.
Es un programa de información y la gran novedad que tiene visualmente es que el programa lo hacemos en la redacción. Esta es la redacción, este es el plató también.
Cambios en el programa de las tardes de cuatro, ¿verdad?
Así es como se presentaban en Te vas a enterar. Bueno, durante todo el verano Ana Rodríguez ha llevado las riendas de Te vas a enterar en cuatro y se va a quedar como la compañera de Álvaro de la Lama. A quien estábamos escuchando era Jesús Gallego, que hasta ahora era el presentador de Te vas a enterar. Es verdad que no se ha quedado sin trabajo, o al menos eso es lo que ha dicho, porque tiene nuevos proyectos en Mediaset, que claro, como Mediaset aglutina tantos canales, malo será que no encuentres un hueco, pero digo yo que a qué viene este cambio.
Banda de 14 músicos de altísimo nivel busca líder. Requisitos: buena voz, carisma, versatilidad y ganas de ofrecer espectáculo.
Televisión Española, que busca el mejor solista de nuestro país.
A ver si tiene suerte. Los concursos de talentos musicales son, sin duda, los grandes protagonistas de la temporada televisiva que arranca, y en esta ocasión el jurado lo componen. Escucha, ¿eh? Javier Gurruchaga, María del Monte y Rusé. tres estilos totalmente desiguales para buscar cantante. Que tengan suerte. Carlos Latre, que después de Letris no se ha ido de televisión, le han buscado un nuevo proyecto, va a ser el maestro de ceremonias de este talent show centrado en eso, en las orquestas musicales. Y detrás de este formato está Yes Music por un lado y Tinet Rubira por el otro. Tinet Rubira es el creador de Tu cara me suena. Lo dicho, que la búsqueda de cantantes es un filón para crear formatos televisivos.
Y más de televisión española. En este caso una serie, protagonizada por nuestro Sherlock Holmes, Víctor Ross.
Pues sí, es una serie de 6 capítulos, ya se está rodando, y está basada en las aventuras de Jerónimo Tristante, que seguro que te suenan sus novelas. La protagoniza Carlos Francino, que él es Víctor Ross, ese personaje. También está Esmeralda Moya, está Megan Montaner, Tito Valverde e Inma del Moral, son los protagonistas principales. Lo más importante de esta serie, más de 2.000 metros cuadrados para reconstruir el Madrid del siglo XIX... A ver si lo han hecho bien, a ver si cuela. Víctor Ross es un brillante policía de la Brigada Metropolitana de Madrid y es el primer cuerpo de élite español que emplea técnicas científicas y deductivas. En eso va a consistir esta serie, ¿no?
Bueno,
mucha
pues
suerte para Víctor Ross y para todo el equipo, y sobre todo porque son como una especie de CSI del siglo XIX.
Vamos a ver cuando demos al mando lo que nos podemos encontrar en los diferentes canales televisivos, pero yo siempre digo que lo mejor está en el on, pero en el de la radio.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Palmira García Cózar, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Bueno, una noche más con Palmi, que nos va a dar uno de sus paseos por la red. Siempre vamos así de la mano para no coger ningún virus, ni perdernos, ni cosas así.
Exactamente, bien juntitos. Esta noche os voy a contar algo muy interesante y yo creo que a ti, Roberto, te va a encantar. Como a muchos de nuestros oyentes. ¿Te imaginas poder ayudar a causas benéficas u ONGs que tú quieras sin que te cueste nada? Es más, sin darte ni cuenta.
No me lo imagino. ¿Cómo se puede hacer esto? A ver.
Pues mira, ahora es posible con WILP.com, el buscador solidario que convierte tus búsquedas en donaciones a tu ONG favorita. Y es tan fácil como elegir tu causa benéfica favorita, usar WILP.com para realizar tus búsquedas y listo.
WILP se encarga de provocar avances en dichas causas colaborando con organizaciones benéficas. Todo ello desde la transparencia y 100% gratis. ¿Te sumas al movimiento WILP para cambiar el mundo? Nosotros sí, ¿eh? Y vamos a hablar con su fundador, que es Alexander Jiménez. Buenas noches, Alexandre.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Buenas noches, Alexandre. Gracias por estar al otro lado del teléfono a estas horas. Yo siempre lo digo, pero es
sí,
que
sí,
esto hay que agradecerlo.
Esto duele.
No pasa nada.
Bueno, vuestro mensaje es bienvenido a la solidaridad pasiva, bienvenido a las búsquedas solidarias. Entra ahora en WILP.com y elige tu causa. Bueno, ¿cómo es esta idea y por qué?
Pues veréis, estaba yo una tarde usando Google y como yo soy donante de alguna ONG, pero mis recursos son limitados y me gustaría seguir ayudando, pero no puedo, pues se me ocurrió, oye, ¿y no habrá algún buscador que haga estas cosas, que ayude a ONGs? ¿O no habrá algún proyecto que sea solidario sin que nos cueste a nosotros dinero? Porque eso era lo que yo no podía aportar. Uh-huh. Y me puse a buscar y como estaba usando Google en ese momento, pues puse buscador solidario. Vi que no había nada y dije, bueno, pues si no hay nada habrá que crearlo. Y hice una pequeña prueba. Nada, con algo muy simple y lo probé. En ese momento no llamaba la atención porque, claro, es algo muy básico, muy feo, pero con el tiempo y las mejoras y al ver que a ciertas personas les parecía bien lanzar algo así, pues decidí involucrarme más. Y cuando ya se unió José, que es mi compañero en esta aventura, pues lo fuimos mejorando y tenemos el actual WELL después de un año de trabajo.
Os han entrevistado en muchos medios y vuestro proyecto está resultando pues muy popular, no es para menos. Hay que valorar los pocos recursos con los que emprendisteis esta idea y la buena causa, por lo que es tras un año trabajando en mejorar vuestro servicio, varios diseños a vuestras espaldas. Ahora es posible ayudar además eso a mejorar el mundo, como decíamos, de una forma gratuita.
Así es, desde nuestro PC, tablet o smartphone, sin gastar nada, tan solo con nuestras búsquedas. La verdad suena fenomenal. Y si soy representante de una ONG, por ejemplo, ¿cómo podemos adherirnos a WILP? No sé si es WILP, WELP, ¿cómo lo digo bien?
WILP o WELP, como
es WELP.
Sí, punto com.
Para alguien de una ONG que quiera adherirse, ¿cómo puede hacer?
Pueden entrar en la dirección web que habéis dado, WELP.com, uh-huh. y abajo en la zona, bueno, en el final, a pie de página, pone zona para ONGs, que hagan clic y simplemente que introduzcan su email y un nombre y nos pondremos en contacto con ellos.
Oye, The Bows.
Me gustaría, antes de proseguir, me gustaría explicar sí. que Welp obtiene ingresos gracias a la publicidad. Y esto es lo que hace que sea gratuito para los usuarios, pero que a la vez podamos apoyar a ONGs sin coste para ellos.
Por eso te preguntaba que si debo usar Welp a toda costa, incluso si es la dirección web de la página que quiero visitar.
Pues hombre, en principio yo sé que hay usuarios que lo hacen por querer ayudar más, pero bueno, esto es un buscador y debemos usarlo con naturalidad. Buscaríamos algo que ya sabemos dónde está, que ya hemos encontrado, ¿a que no? Pues esto es lo mismo, si sabemos la dirección a la que queremos ir, bastará con que la introduzcamos, no hace falta buscarla. De todas formas, si el usuario prefiere por comodidad, pues buscarla en Welp, no hay problema, adelante. Pero ya digo que forzar búsquedas no va a hacer que esa ONG obtenga más donaciones ni nada por el estilo, porque todo eso lo controlamos.
Uh-huh. ¿Y cómo puede ayudar a Welp para que crezca?
Pues la promoción de Welp y la difusión suele estar basada en el boca a boca, más que otra cosa. Entonces, con que se lo cuenten a amigos y familiares, ya están ayudando directamente a que Welp pues vaya avanzando y poco a poco seamos más y más Welpers los que estamos generando esos cambios positivos.
Muy bien. Oye, entonces, ¿cuál es el procedimiento para empezar a usar este buscador, para usar Welp?
Pues entramos en la página web, elegimos una causa, ya que hay un botón que lo dice bien claro que podemos elegir una causa benéfica, la de nuestra elección, y hay dos opciones, hambre y pobreza, educación, infancia, etcétera, etcétera. Las ojeáis y la que más os guste, la elegís. Me gustaría también comentar que no hay que elegir solo una y así para siempre, sino que luego os ofrecemos la oportunidad de cambiar dicha causa. Por ejemplo, si dentro de 2 meses preferís apoyar a otra, no hay problema, hay un botón de cambiar de causa. Vale. Y bastará con hacer eso, introducir el email y poco más, y estaremos usando ya el buscador solidario, de forma que nuestras búsquedas poco a poco van ayudando a dicha ONG.
Alexander Jiménez, fundador de Welp, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Muchas gracias.
A vosotros por la oportunidad.
Un abrazo.
De directo. Muchas gracias.
Un abrazo.
Valmira García Cozar, que lo sigas disfrutando. Un besazo y gracias también por venir a estas horas de la noche, como te sueles decir.
Un abrazo. Hasta luego.
El lunes, desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Te espero desde las 6.
Tensión en Siria.
La última hora en COPE.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué cosa más desagradable. Francisco José Merino, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No digo que tú seas desagradable, digo la música.
Bueno, también un poquito.
Pero ¿y esto qué es?
Pues es una musiquita que resulta que esta canción aparecía en el mítico videojuego de Pokémon. Este tan famoso que los más jóvenes, yo por ejemplo, estuve también metido en este videojuego y esconde una horrorosa historia que circula especialmente por internet y yo estoy aquí para darle explicación y desvelar todos estos misterios.
Ah, pero yo no sé cuál será la historia, lo que sí que me imagino es que, o sea, ¿tú jugabas aquí al videojuego este, al Pokémon
sí,
este?
Sí, fue mi generación la que...
¿Y esta era la música que os acompañaba todo el rato?
No, todo el rato no, era en el pueblo la banda, exactamente, en el pueblo la banda.
Bueno, y a ver, ¿cuál es esa especie de leyenda que circula por ahí y que vienes aquí a decirnos si es verdad o mentira?
Pues todo viene de una información que se extendió desde Japón, que decía que se habían producido 104 suicidios de jóvenes entre 7 y 12 años en el verano del 96, que más o menos es... Yo tenía esa edad también.
¿Tú tenías cuántos años tenías tú ahí? Hombre, es que entre 7 y 12 años hay diferencia.
Tenía 8.
8 años.
Estaba ahí justo en la media.
Esto suena un poquito mejor.
Esto ya fue cuando nació la serie, el mítico opening de la serie. Y como decían, en el 96 fue y es la mítica canción de los Pokémon.
Vale.
Esta sí la habrás escuchado tú también.
Sí, ¿no? Sí, esto lo he escuchado. Lo que pasa es que, bueno, yo es que no he sido muy de maquinitas, muy de marcianitos, entonces tampoco lo controlo.
¿Y de la
mucho.
Tele tampoco?
Sí, de la tele sí, hombre, lo veía.
Pues en este año, aparte de la serie que fue un poquito después, pues salió Pokémon Rojo y Pokémon Verde, que todos estos niños casualmente lo tenían.
Pokémon rojo, Pokémon verde, bueno, hasta ahí todo normal, no pasa nada, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué? Un lanzamiento de juego que se presuponía que era un éxito y lo fue luego. Pero, te explico, la teoría decía que esta musiquilla que hemos escuchado antes, esta musiquilla dramática y siniestra del vuelo a la banda, tenía unos tonos que solo podían escuchar los niños de entre 7 y 12 años.
O sea, una música concebida para que solo la pudieran escuchar niños con edades comprendidas entre 7 y 12 años. El
resto una tonalidad. Es una tonalidad, vale, que supuestamente solo la podían
sí, escuchar. Sí, como el silbato este, eso, que solo escuchan los perros, ¿no?
Exactamente. Vale. Supuestamente los niños tienen una capacidad superior que una edad ya más adulta a partir de los 12 años.
Sí, porque nos empezamos a poner auriculares y nos vamos destipando el
tema. Ahí está. y bueno, pues... además, otra prueba que le daba fuerza a este terrible suceso era que en Europa cambiaron estas frecuencias. Escucha cómo suena.
Vale, vale, sí, o sea, suena también un poquito... La verdad es que parece un poco psicosis.
Es un poco siniestra porque además esta ciudad estaba rodeada de fantasmas, era de cementerio, o sea, tampoco...
El juego te refieres, ¿no?
Esa ciudad del juego era siniestra total porque allí estaban los fantasmas de todo el juego y todo lo maligno estaba alrededor de esa ciudad. Y fíjate tú por dónde, que también sale esta noticia sobre esto. Esto también da explicación a que yo esté aquí. A ver, no entiendo muy bien cómo yo estoy aquí si yo estaba con este juego.
Claro, o no. Sea que tú no tenías esa edad y no te pasó nada. No te dio por
y jugaba, la vida, y jugaba muchísimas que no horas, que era un juego de estos que es 24/7, que lo cogías de niño y salías de la escuela corriendo para ir a
¿Has
jugar.
¿Has vuelto alguna vez a retomarlo?
Sí, la verdad es que sí, hay que decirlo, que estos son juegos que has tenido de pequeño.
Si hasta ahora no te escuchan tus amigos, que si no, luego te iban a dar de collejas.
Sí, era muy... soy muy friki.
Vamos a escuchar lo que decían.
Esto es lo que decían en Latinoamérica.
El Washington Times publicó que el día anterior en el Japón 700 niños fueron hospitalizados en un solo día en Tokio, Japón, por jugar con un Nintendo llamado Pokken Monster. Causó náusea, convulsiones, espasmos en centenas de niños.
Vamos, como para que te deje los vecinos al peque, ¿me lo puedes cuidar? Y le pones aquí, pensando tú que vas a hacerle un favor, vamos a ponerle aquí el Pokémon Monster este. Pues y cuando sube el niño está subiendo por las paredes.
Sí, nada más, sí, no sé qué ha pasado.
Le daban ataques, es verdad, ahora me acuerdo de la noticia. Sí.
Unos ataques epilépticos y una cosa muy extraña, la verdad. Y si ves y llevas toda esta historia, como la hemos contado, tiene sentido. Dentro de lo que cabe tiene sentido. Pues vamos a acabar con esta historia.
Venga, vamos a desvelarnos qué es lo que verdaderamente estaba ocurriendo.
Bueno, en primer lugar, Roberto, hablando del sonido de este que acabamos de escuchar, es real. Diferencias es que no murió ningún niño de los hospitalizados.
O sea, pero si se hospitalizó algunos niños.
Estaban en el hospital.
Vale, pero no murió ninguno.
Ahora te voy explicando conforme va la situación. Este hecho está sacado de contexto, porque a lo que se refería que la serie de dibujos animados que salió también por este tiempo, pues provocó un solo capítulo. Provocó por temas de fotosensibilidad y rapidez de imágenes y cambio,
claro,
de colores.
Claro, fue por eso, o sea, era la vista lo que alteraba, no el sonido, ¿verdad?
Claro, vale. Los niños no soportaban ese cambio de ritmo de unas frecuencias a otras, pero de televisión.
Vale,
y fue en ese capítulo de la serie que fue censurado en Europa.
Vale.
Solo salió ese en Japón. Hubo estos problemas con los niños, con los 700 niños, una cosa así. Todos están bien, no le ocurrió nada, solo esto, que muchas jaquecas, muchos vómitos
y cambiaron de juego.
Es más, luego hubo mucho cachondeito con estas epilepsias y estas cosas, para que veas que esto es real, pero que estaba sacado de contexto, y series como Simpson y South Park hicieron parodias.
Hicieron parodia de esto, vale, muy bien.
¡Tengo que comprarlos todos!
¡Hay que comprarlos todos! El juego le ha provocado un ataque.
Este juego es el mejor.
Yo voy a ver la programación japonesa. ¿No son los dibujos que provocan ataques epilépticos?
Va,
¿Pero qué haces?
Claro, los Simpson también te puede provocar unas cuantas carcajadas y también la verdad es que juegan con muchísima ironía con todo esto, sí.
Pues sí, la verdad es que Roberto, ya ves, al final también lo tomaron un poco... O sea,
vamos, que la frecuencia de la canción no tenía nada que ver entonces.
La frecuencia en este momento, la verdad es que no tenía mucho que ver. Y hay otra explicación más que también que podemos dar sobre esto. La frecuencia a la que se refería este mito era que los niños de entre 7 y 12 años tienen la capacidad de escuchar unos 19 kilohercios. Y esa frecuencia solo la escuchan esas edades.
Los niños.
Eso es científico, ya no me puedo entrar más ahí, pero es científico. Y, sin embargo, esta canción solo alcanzaba los 15, que es unos 15 kilohercios que los podemos escuchar todas.
Todas las edades, vale.
Así que, perfecto, y ahí es otra falsa.
Oye, ¿cambiaron eso las canciones, Europa y Japón, entonces?
Sí. Luego, también tiene una explicación esto. No es que la cambiaran porque aquella era maligna y provocaba suicidios y todas estas cosas que hemos hablado. Sino que lo que pasó es que simplemente, como fue una segunda edición, que no era la primera que sacaron en Japón, quisieron mejorar los gráficos, mejorar todas las cosas, y entre ellas dijeron, esta canción es muy desagradable.
Es que es muy desagradable, verdaderamente. O sea, es dañina para
el
oído.
Y la segunda es un poquito menos, es más tal... más ligerita, ¿sabes?
Vale,
es de miedo, pero más ligerita.
¿Cómo pueden correr los bulos de todas maneras, eh? Y cómo se puede hacer, como se suele decir, ¿verdad? De nada, una montaña de repente, ¿no? Cuando al principio era polvo de arena, simplemente.
Sí, la verdad es que aquí hay gente, yo creo que esto es por gente que se aburre mucho y se dedica a montar las historias y hacerlas correr, yo que sé cómo, pero tiene una capacidad al final de difusión.
Que hay una serie en televisión que se llama Caso Abierto, sí. ¿Eh? Pues ahora ya es Caso Cerrado.
Caso Cerrado, sí, vale, Roberto, la verdad es que sí. Pues, Roberto, no te voy a dejar ya aquí con la noche, pero antes te voy a decir, como todas las noches, el último mito, el mito en segundos, ¿vale? ¿Cuántas patas tiene un ciempiés?
En teoría deberían de ser 100, pero claro, me imagino que no.
Que te mojas, un número...
100.
100, joder. Pues, venga, no. Está ahí.
Sí.
Sigue.
Iba a decir 60 y tantas.
60 y tantas, también estarías ahí. Entre 17 y 166.
O sea, que no tienen todas las mismas patas.
No. Y además, yo no he visto nunca un ciempiés con 166 patas.
Hombre, ¿sabes? Yo es que no me pongo a contar.
Yo alguno en la piscina, me
cuesta ahí. Sí, vale.
Bueno, vale. Roberto, pues...
Que un abrazo muy fuerte, Francisco Merino. Nos vemos la próxima semana y seguiremos eso, cerrando casos, esperemos.
Gracias.
Ocho minutos para llegar a las 4, a las 3 en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de... Yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sé.
Porque está muy bien esto de empezar la semana pues en plan positivo y viendo las cosas ahí con energía, con ánimo, pero también es verdad, a lo mejor, que para mirar las cosas de forma positiva, tenemos que mirar un poco a lo que hay a nuestro alrededor. Este fin de semana, bueno, ya la semana pasada fue bastante trágica a lo que se refiere a incendios en la zona de Galicia. Veremos esta semana al final cómo se presenta. Lo que sí que nosotros siempre hacemos, más o menos a esta hora, siempre es presentar a Jesús Márquez, una de las voces autorizadas de World Wildlife Foundation, para hablar de eso, de la Tierra Madre, para hablar del medio ambiente. Jesús Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, ¿qué tendríamos que tener en consideración para esta semana y, como decimos, para iniciar con fuerza?
Bueno, ya que hablabas de energía, hablamos de energía, autoenergía y bolsillo. Esta semana pasada acaba de salir un informe de la Comisión Nacional de Energía, que de alguna forma viene a darnos la razón a los que venimos reclamando un mayor despliegue de las energías renovables, pero también a través de algo tan básico, tan elemental y tan cercano como es el autoconsumo. Vale. Todo esto viene un poco a colación. Si hacemos un poco de memoria, a principios de las vacaciones, el ministro de Industria presentaba un borrador de para regular todo el tema este de la del poner instalaciones propias para que los ciudadanos pudieran generar su propia energía, conectar las para los paneles solares o los molinos de viento particulares, revender la luz, en fin, todo esto, todos estos temas que parecía que se iban a empezar a desplegar y que a través de ese real decreto, de ese borrador, pues daba un mazazo a todo ese despliegue. España es puntera en tecnologías de energías renovables. Estaban generando mucha expectación, mucho desarrollo de pequeñas empresas, de pymes, de empresas también grandes y señoriales que tienen sus energías ya más potentes y inversiones también al otro lado del charco, en Estados Unidos, incluso en Asia. Uh-huh. Y bueno, pues todo eso creaba muchas expectativas. Claro, al salir un real decreto que en la casa de propia va a regular todo esto y va a prohibir prácticamente el poder generar su propia energía a cada uno de los ciudadanos, pues la verdad es que dejaba un poco en entredicho el desarrollo de esas energías. Y venía a dar un poco la razón a que los grandes capitales o las grandes empresas eléctricas pues que mandaban más que la razón. Y ya digo, esta semana, casualmente, un organismo público, como la Comisión Nacional de Energía, ha sacado un informe en el que viene a decir que, bueno, que no es lógico para el bolsillo de los ciudadanos quitar algo que puede reducir el mix energético, que puede reducir las emisiones de CO2, que puede reducir el consumo en general de energías y de materiales fósiles, en beneficio también de la economía doméstica de cada uno de los ciudadanos. Por tanto, oye, de alguna forma da la razón al discurso que venimos defendiendo muchas asociaciones de vecinos, muchas asociaciones agrícolas y muchos organismos internacionales, en el que hay que desarrollar algo que nos reduzca la factura eléctrica, simple y llanamente.
Pues
¿no,
sí, 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 que yo cada vez que veo la carta, ¿verdad?, y sabiendo que es de la electricidad, ahora en el invierno también del gas, siempre la abrimos así, nos juntamos toda la familia y la abrimos como si estuviéramos casi en un velatorio. O sea, decimos, vamos a ver lo que nos encontramos y nos miramos todos así. Bueno, esta vez se puede llevar.
No, claro, es que cada vez forma parte más de la economía, o sea, que hay que planificarla
claro.
Todo lo que reduzca esa factura, bienvenida sea. Y también el aire de nuestras ciudades, que dentro de poco empezaremos el invierno y empezaremos a hablar de la contaminación, en fin, todo influye.
Jesús Márquez, de World Wildlife Foundation, un abrazo y hasta el próximo lunes, para iniciar la semana, como decimos siempre, pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor y como no también en el medio ambiente. Un abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
3 minutos y llegamos a las 4, las 3 en las Islas Canarias. En la próxima hora estará con nosotros, como suele ser habitual, el doctor Esteban Pérez Almeida. Trataremos un tema que tenga que ver con la salud. Hablaremos también de tecnología, de emprendedores, un montón aún de historias preparadas para ti.
Get ready, 'cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes.